Llegan 2 horas y media de... no lo sé, pero quédate en 94.7 porque ya vienen los rorros.
Vienen llegando de un país lejano.
Bien tempranito, listos y preparados para acompañarles durante las próximas 2 horas y media en Al Derecho y Al Revés con los rorros.
Aquí estamos, como cada día en 94.7 para, no sé, para entretenernos, para divertirnos, para
desahogarnos,
para desahogarnos y para discutir.
Para que nos cuenten chismes.
Por favor, ese es nuestro alimento de la mañana.
El chisme.
Café y chisme. Puede no haber pinto, puede no haber tostada, puede no haber lo que usted quiera, pero si no hay chisme, es que
qué pereza. Qué vacilón eso del chisme, ¿verdad, Rodri?
¿Para qué vivir sin chisme?
Ahora, ¿de dónde vendrá la palabra como tal, la palabra chisme?
Chisme, Rolo,
Vos que sos todo un letrado.
Sí, la palabra chisme viene del español.
Ajá.
El español chisme.
Chisme.
Que significa, y como un comentario o noticia no verificada.
Ajá.
Que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo.
Chisme, bueno, entonces.
¿Te sirve mi definición? Bueno,
sí, sí,
viene
sí.
Del latín schisma.
Ah.
Y ese viene de un griego, del griego schisma también, que significa...
O sea, el chisma viene desde hace rato, ¿no?
¡Uf!
Significa desde los dinosaurios.
Que sí, ¿qué? Es más, fue por eso que se extinguieron, porque empezaron a armar ahí
Sí, sí, pues, teorías de conspiración.
Entre ellos, mira, que es que acá dice que un meteorito que va a venir, que él... Ay, sí, que es mentiroso, que no... Rácatas.
Ah, ya.
Sí, en realidad no murieron por el meteorito, fue porque se empezaron a difamar entre ellos y ya luego no se soportaban, entonces se mataron entre ellos mismos. Por el mismo chisme, este Gosaurio le clavó la cola al Tiranosaurio Rex, ¿verdad? Y entonces vino el Brontosaurio.
¿Cuál es el que tiene los bracitos cortos, el Rex?
El Tiranosaurio Rex, sí.
Ah, ok.
Entonces, claro, que decía que no puede dar abrazos porque tiene los brazos cortos. Mentira, agarrado lo que es, mire.
El que quiera dar un abrazo lo da.
Lo da. Entonces el Triceratops dijo, y aquel otro es un cornudo, no es. Tres cuernos tiene, así es que le vienen poniendo los cuernos.
Sí, era bravo el chisme en esa época, ¿verdad? Más bien ahora hemos mejorado.
Había uno que le metió unas, dice, mire, solo puñales en la espalda del Cebosaurio. Mira, hacerte puñaladas en la espalda que tenía el pobre. Y así fue, se fueron extinguiendo. Poco a poco.
¿Y la palabra viene entonces de dónde es? ¿Del latín y del griego?
Y del... Espérate, que tanto
está... Latín y griego, la palabra chisme.
Sí, es que lo heredamos, de ahí lo heredamos, Rolo.
Sí. Bueno, hoy vamos a dedicar el programa a las futbolistas.
Ah, yo pensé que la gente chismosa, ¿no?
A las futbolistas chismosas.
No. Bueno, eso sería el fútbol femenino.
Fútbol femenino.
A las futbolistas que cada vez son más y se los dedicamos.
Sí, que cada año toma más fuerza, ¿verdad? La disciplina.
Sí, Rolo, sí, a mundiales y...
No, y también, Rodri, el reconocimiento a todas las personas que han estado involucradas desde un inicio, cuando se hablaba así de los primeros pasos del fútbol femenino en nuestro país, toda la gente que de una u otra forma le dio su aporte para tener la disciplina que tenemos hoy y que está en crecimiento constante. Uh-huh. Así que a las futbolistas, hoy les dedicamos completito el programa y hasta 3 goles les vamos a dedicar.
Muy bien. Sí, las niñas que juegan fútbol, a las que... ya son futbolistas, como está jugando en un equipo, ya se han retirado, a todas.
Sí.
Bueno, hoy tendremos batalla de canciones, tendremos a Melania Chevo con Lo que come la Nutri y con Mela Responde, que son sus secciones. Y también tendremos nuestra pregunta, mi querido Rolo. Prepárense.
Esta es la pregunta de hoy.
Siempre me he preguntado, ¿cuál será la gente que... O sea, ¿quién es esa gente que, por ejemplo, no sé, que uno dice, ¿quién es esa gente que vive troleando en redes sociales? ¿Verdad? Que es que hay gente que uno dice, pero es un nivel, ¿quién será? ¿Quién, verdad? ¿Los contratan o es por puro amor? ¿O es por afinidad? No sé.
No, yo creo que es contratado, Rodri. Ahora ya casi nadie hace nada por amor.
¿Verdad, Rolo? Ese que... Sí, no. En efecto. Estaba pensando, no, claro que... No. Que hace poco un pleito ahí con una gente que hacía reseñas de comidas. Y entonces un tipo de un restaurante se enojó porque ellos cobran por esas reseñas. Entonces, bla, 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 y no sé cuánto, que le habían criticado la carne, que no era argentina, y cómo quería, si quién se puede traer carne de Argentina. En fin. Decía él, ¿verdad? No sé si eso era cierto. Pero era lo que decía él.
Ajá.
Pero enojado con esta gente que hacía reseñas, porque eran cobradas. ¡Ah, no, de gratis las quería! Te doy un gallito y de Dino, ¿no?
Dino, es que ahora todo
tiene. Pero también hay que entender, la gente tiene que entender que sí, que eso es hay gente que vive de eso, y entonces van, comen, les pagan. Ahora, usted en vez de enojarse, podría dedicarse también a vivir de eso. Uh-huh. No, pero saber, es saber separar la paja del trigo. Entonces es decir, esta información la acepto porque me parece que está bien presentada, pero no hay que creerse de todo, no podemos ser tan ingenuos. Pero sí me había preguntado eso. ¿Quién será la gente que, lo que sea, por ejemplo, usted dice, ¿quién será la gente, por ejemplo, que hace las bolitas que se meten en los zapatos, los bodoques grandes?
Rodri, yo me he preguntado, ¿quién será la gente que se pone a hacer como grafitis en los puentes, en las autopistas? Porque digo, ¿en qué momento lo hacen? Si normalmente la calle está muy transitada. ¿No? Y a veces son unos, Rodri, a veces son unos gráficos, Rodri, pero lleva una clase de brete.
Bueno, yo una vez sí conocí a un artista de graffiti, Rolo.
¿De verdad?
Sí.
Es que hay artistas, que uno los ve, digamos, en algún lugar haciendo un muro, digamos, o pintando un muro en algún lugar. Pero, digamos, a mí me llama mucho la atención esos diseños que hacen en los puentes, por ejemplo, de autopistas. ¿Qué digo eso? O sea, ¿en qué momento lo hacen?
¿Cómo se encaraman ahí, Rolo? Yo digo, ¿cómo se encaraman? Uno ve que un puente ahí donde pasa el tren, ahí en la 27.
Ajá.
Y uno...
Y a veces hacen como unos dragones y una cosa así inmensa, con un montón de colores y todo.
No se suben con arneses, no se suben con...
Sí.
Sí, es impresionante.
O lo peor, cuando va uno en una autopista y en un puente de esos elevados dice, te amo. Y ya sigue uno todo ilusionado.
Sí, ¿verdad?
Deberían de poner el nombre siempre.
Terrible.
Vea, te amo, tal, te amo, porque si no, uno se puede ilusionar.
Sí, después uno anda ahí desesperado viendo a ver quién es el amor de su vida y no era para uno el mensaje.
Sí, entonces siempre me he preguntado, ¿cuál será la gente que hace esos grafitis en las carreteras?
¿Cuál será esa gente? ¿Qué cosas, verdad?
O sea, bueno, alguien nos ha visto en algún momento haciendo el brete.
No es un brete, es una afición.
¿Es una afición?
Es un hobby.
Sí, brete no, porque no les están pagando, ¿verdad?
No.
Bueno, es afición.
Sí.
¿Qué más?
No, a veces me pregunto, ¿quién será esa tipa que viene y dice, ay, te amo, Maricel?
Ajá.
¿Quién será Maricel?
Sí, tiene que poner el número de cédula.
Por favor, ¿verdad? O la gente, por ejemplo, que pone grafitis en los baños, que pone ¿quién será la gente? Por ejemplo, la universidad. Y uno va a la universidad y uno dice, madre, pero esto es la universidad, como hay gente que raya las paredes de la del baño. Esto es un recinto académico. Esto no es el colegio lleno de chusmas. Acá hay gente que se supone que pasó un proceso para estar aquí. Y ponen fulanito de tal, es un ñaga.
Sí, es como antes, Rodri, antes se daba mucho, ahora que decís lo de rayar, que la gente rayaba los asientos de los autobuses porque los asientos normalmente eran como en lona, bueno, no sé cuál es la...
Sí.
Ese material, sí, vinil, sí, o no sé. Sí. Entonces ahí ponían, que Rodrigo de la 8-4 está enamorado de no sé quién de la 10-14.
Ah, pero lo pusiste bonito.
Sí, sí.
Que fulanito
es,
tal,
es que le estoy, no sé estoy dando un ejemplo de horario familiar.
Sí, exactamente.
No, ¿eh? Ah, no, ese es caco.
Y ponen el número y le digo, llama, sí, es cierto. No, pregunta, decíamos como por chisme. ¿Qué tan cierto es que
Rodrigo para que 8, me dé más información?
Del servicio.
Lo vi en un bus de Atillo 6.
¿Es de la zona o simplemente estaba de pasada ese día?
O cubre todo el Valle Central.
Bueno, ¿quién será la gente que siempre me lo he preguntado? Nos contás al 870-20-947 si vos también andás como uno que anda ahí de vagabundo haciéndose preguntas.
Sí, o quién será la gente que inicie un chisme.
¿Verdad?
Ay, Rodri, mira lo que te tengo que decir.
O sea, contar. Hay alguien que empieza a decir algo que no es verdad.
Ya desde ahí.
¿Lo hará consciente o lo dirá porque, como teléfono chocho, entendió mal?
Ajá.
No lo sé.
O la otra persona lo interpretó mal.
Exactamente.
Tal vez la información sí era la correcta, pero la otra persona lo interpretó mal o lo interpretó desde sus intereses y ahí ya siguió el asunto.
Y así se fue. Y así se fue.
Sí, bueno.
Vamos con Bob Marley. Iron Lion Zion. Bueno, ¿quién será la gente que siempre me he preguntado? Hoy podemos ponernos a pensar, ¿quién será la gente que, por ejemplo, la gente que escribe a la extra para consejos amorosos? ¿Quién será la gente que dice, pucha, estoy teniendo un problema?
A Doctor Corazón.
Voy a escribirle al Doctor Corazón, ¿verdad? Porque es que si no, no tienen amigos o qué, ¿verdad? No, un psicólogo, al Doctor Corazón. No, pero un terapeuta, bueno, que... No.
Doctor Corazón.
Doctor Corazón.
Sí. El Doctor Corazón podría tener una sección acá en este programa, Rudy.
Podría tener, sí.
¿Vos no sentís que a veces muchos de nuestros oyentes tienen mucho guardado ahí en su corazoncito de historias que han vivido, que a lo mejor ocupan un espacio para ese desahogo o para ese consejo que tal vez el Doctor Corazón les pueda dar?
Bueno, sí, me parecería, más que el Doctor Corazón es exclusivo a la extra, Rolo.
Sí, pero podría ser otro, no, o sea, no.
Ahí tenemos que buscar otro profesional más capacitado, Rolo.
Es que puede ser la extra. El Doctor Corachonchito.
El Doctor Corachonchito.
¿Ves?
¿Vos lo seguís en Instagram?
El Doctor Corachonchito.
Yo lo sigo, el Doctor Corachonchito.
Sí.
Es un señor ya, pero es...
Pero calidad, es que la experiencia, Rodri, él ha vivido mucho, entonces tiene mucho conocimiento sobre temas amorosos.
Qué bonito, chi. Digo, qué bonito, sí.
El Doctor Corachonchito, muy pronto acá en... en 94.7.
No se lo pierdan. Siempre me he preguntado quién es esa gente que compra tangas de elefante. Porque, Rolo, a ver, si en el mercado ahí es porque hay gente que compra.
Sí.
Y uno va, digamos, pasa por una sex shop, o hace ni siquiera una sex shop, una tienda de ropa normal.
Ajá.
Y tienen estas, como estas panties de malla, digamos, ¿verdad? ¿Verdad? Y no, ah, ok. Y a la par tienen, pero aquella tanga de elefante que uno dice, pero, o sea, ¿quién se compra? O sea, ¿quién se compra esa tanga? Tiene que ser una broma, tiene que ser como, mi amor, no, es para vacilar, y usted después la quema.
Pues me imagino que los strippers o así, ¿no, Rodrigo?
No, pero es que exactamente. Usted contrató a Mari Pepino y que tenga una tanga elefante. ¿Qué? No,
sí,
es,
sí, sí.
Falta de todo, Rolo. Sí. O sea,
no, yo nunca he usado de esa, Rodri.
No, no.
¿Tanga de elefante? De
Jaguar, sí, que te compré la vez pasada. Pero la de elefante, Jaguar, sí. No. Pero elefante, no, no. Que insisto, que las venden y uno dice, pero si las venden, es porque alguien las compra.
Sí.
O será solo por llamar la atención ahí en la vitrina para que la gente llegue.
Para alimentar el morbo.
¿Verdad? Y como, ¡ay, quién se va a comer eso! Y tal vez nada más se compraron esa, nada más una para ponerla de exhibición. Pero yo me imagino que va a haber gente que es que además, por atrás es un hilo, Rolo.
Deberá existir alguna estadística, Rodri, de la cantidad de tangas de elefante que se venden en el país
un
y en el mundo.
Un día voy a ir a un sex shop a preguntar, ¿cuánta gente compra estas tangas de elefante, digamos? Uh-huh, uh-huh. Ya, en serio, en serio. Porque esa más me preocupa que terminen hilo.
Uh-huh.
Yo que me digo, es lo que está entre allá y acá. ¿Ah?
Sí.
¿Eso qué? ¿Queda al aire o qué? ¿Qué? Ya, no debe ser fácil.
No es peligroso, un chiflón.
¿Verdad?
Por acá nos escribe Ingrid. Ingrid, no, Ingrid. Dice,
Ingrid, no, no.
Sí. Buenos días, chiquillos. ¿Quiénes son esas personas que le ponen el alambrito azul a la bolsa del pan cuadrado?
Yo espero que sea una máquina, porque será lo que está en uno todo el día.
Yo creo que no es una máquina, Rodri. Yo creo que sí, eso es un proceso manual.
A mí lo que me preocupa es que la seguridad...
Siempre he pensado
de nuestro
eso.
Desayuno se la demos a un alambre. O sea, otros alimentos vienen bien sellados, bien guardados. No, el pan. ¡Ah!
Ahora, ¿por qué las empresas, digamos, que empacan pan? Porque no solo el pan cuadrado, también el de hot dog y el de hamburguesa.
Las panificadoras y
también vienen. Hay unos alambritos que son más delgaditos, hay otros que uno dice, bueno, este es un poquito más.
Sí, para mí no, que son repinches, ¿verdad?
Sí, porque uno usarán como una especie de una cinta, ¿verdad? Que nada más sella y algo así.
Eso me imagino. Bueno, no, porque supuestamente para que usted el alambrito lo siga usando.
Ah, buen punto. Porque sí, si quitas el sellito, ya después sí, la bolsa sí, queda bien.
Claro, pero debería tener la cinta y luego el alambrito.
Y
entonces
el sello
uno corta
auxiliar.
La cinta después, exactamente, porque...
O que le pongan un candado al pan cuadrado.
Bueno, es que
un candado chiquitito, eso es con combinación.
Sí, 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 ya está. Es que me preocupa mucho, lo que en serio, venga algún loco en el supermercado.
¿Sabes qué he pensado
el
yo?
Pan.
Ajá.
Y no sé, ¿verdad?
Que, yo pienso que
un Rolando ahí en la vida que venga y uno... Rolando, ahí
un bromista.
Pan y venga y cuando uno se da cuenta, ¿qué es esto? Y como sí. Viene abierto, lo puede hacer.
O que le saquen parte de tajadas acá, bollo sí, pan cuadrado. Que,
por ejemplo.
Y si cambia tajadas de pan vencido por pan bueno.
O sea, que sería bueno guardar todas las tapas del pan cuadrado y un día llenar una bolsa de solo tapas.
De solo tapas.
Y traerlo como si fuera pan y decir, ¿qué es este pan? Solo tapas.
Sí.
Hey, voy a hacer eso, Rolando.
Por acá nos dicen, yo me pregunto, ¿qué gana la gente haciendo daño? ¿Dónde estará esa gente?
Ah, se llama daño. Satisfacción.
Satisfacción.
Sí, 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 sí.
Hola, saludos. Yo uso chat, no sé,
ChatGPT, sí, sí, sí.
Para consultarle mis problemas amorosos. Sí,
exactamente, muy bien. No hay nada como preguntarle a un ente no humano cómo resolver problemas humanos.
Sí.
Dale, dale, que el día que vengan a destruirnos las máquinas será por culpa de gente como vos.
Rodri, por
que
acá
se ponen a hacerle a alimentar. Y entonces el ChatGPT va a aprender. A esta gente por donde hay que irlos es por el corazón, no es por las armas, no es solo Terminator. Lo que hay que hacer es insultarlos, serles infiel, darles ilusionarlos y después romperles el corazón.
Uh-huh.
Es más, esa película Hair, que es una película de Joaquín Phoenix en la que se enamora de una inteligencia artificial, eso es un arma de destrucción masiva. Le rompió el corazón. Qué, era poliamorosa la condenada, le dice, te amo, ella dice, a ti también. ¿A cuánto más? ¿Esto es exclusivo o tener más relaciones? Y ella... con vos y como 30 millones más, dice el mismo.
¿30 tiempo. Millones?
¿Y el qué? Y el corachonchito
roto. La gente rumora. Bueno, el doctor corachonchito es familia del doctor Chapatín,
sí,
por acá.
Sí, pero uno se dedica más al cuerpo y el otro al corachón.
Ah, ok. Yo me pregunto quién es la gente que escribe a esos brujos que se anuncian en las mismas páginas del doctor Corazón.
¿Verdad? Que llaman a los programas de radio los brujos.
Bueno, vos sabes que eso es otra cosa que queríamos de meter aquí en el programa, ¿verdad?
Que un brujo, ¿eh?
Una sección de brujo.
Déjale nosotros, entonces vámonos de aquí, porque cada vez más gente.
No, no, pero un brujo aquí que nos...
¿Qué?
No, no, es que me imaginaba a alguien, ya sé quién va a ser el brujo.
Ya.
Sí. Ya no, de hecho ya tengo los dos, el corachonchito sí. Y el brujo.
Qué bonito.
Ya sé quién lo va a hacer.
¿Pero sabes quién es fan de esos programas? Jorge.
Es cierto.
Jorge le encanta oír al indio Cipriano, ese que el que escucha. Yo nunca en mi vida lo escuchaba, de tanto que lo habla Jorge, un día me puse a buscarlo en la radio.
Ya hasta lo sigo en redes sociales. Es más, mañana tengo consulta.
Está como en AM, ¿verdad? Yo creo, no sé dónde.
No sé, yo no sé ni dónde lo dan, pero.
¿Qué? ¿Existe esa emisora? El indio Cipriano. Y este. Pero a este le encanta, Jorge. Jorge es fan.
Rodri, aquí tenemos otra inquietud que es bastante válida. Dice: buenos días, Rorros. Yo me pregunto, ¿quién tendrá la capacidad de rellenar la tanga de elefante?
Ah, voy, pero suave, suave, depende. ¿Usted, pero usted sí las ha visto o usted está pensando en un elefante que se pone una tanga? No. Porque rellenar eso sí está complicado. Ué, qué nalgotas. Vamos a un corte comercial, Rolo, que tenemos que irnos a hablar de cosas un poquito menos importantes como las noticias.
Los Rorros te dan los buenos días en 94.7. Esta es la pregunta de hoy.
Siempre me he preguntado cuál será la gente que... siempre hay gente que hace algo y uno dice... ¿Quién será la gente? O sea, ¿quién es esa persona que dice, ¿sabe qué? Yo voy a hacer esto. Me pregunto si serán microterroristas. Me explico. Gente como, por ejemplo, esta que nos están contando por acá, Estrella, dice, siempre me pregunta, o me he preguntado quiénes son, o más bien, siempre me preguntaba, porque ella encontró la respuesta.
Ah.
¿Quiénes son las personas que abren las cosas en los supermercados, se las comen y dejan el empaque? Y un día, un novio que tenía... pasamos a un supermercado, me invita un fresco, me lo tomo y llevo el envase, ¿verdad? Voy para la caja a pagar y entonces me distraigo en otras cosas y me dice, dame, entonces tengo el envase. Yo, ah, ok, y sigo viendo y de repente me dice, amor, vámonos, y me dice que salgamos, y yo, y el envase para pagar lo desapareció.
Eso es robo.
Sí, pero lo hace un montón, hay un montón de gente que lo hace. Yo me quedé con eso y la supervergüenza que pasé. Hasta ahí llegó la relación. El que menos esperas es ese alguien, a veces, Rolo.
Es cierto. Si
a veces, Rolo, uno ve que hay un desodorante en la parte de los refrescos. Dice, ¿qué hace un desodorante aquí? Y está abierto. Seguí ese aquí y dice, pucha, me apesta la letra, llega para acá. Y lo dejan los frescos por desodorante. ¡Ey, yo por qué estoy aquí! Yo no estoy aquí.
Bueno, los que tenemos niños, agrio. Yo en algún momento he ido, digamos, y le damos un jugo mientras está en el carrito, pero ahí uno deja el jugo y se paga.
Y luego lo paga.
Es más, a veces en la misma caja le dicen, ¿le boto la cajita? Sí, bótela ya. Sí,
exactamente.
Sí, pero eso es lo mínimo que uno debería hacer.
No lo hace, yo he visto así un fresco de leche aplastado y está en el arroz y uno dice, ¿quién es el...?
Sí.
O sea, ¿quién es el criminal que va tomándoselo? ¿Qué? Va a ir a pagarlo. Lo deja ahí oculto y no, es el colmo, Rolo. O esa gente fea que roba uvas.
Recuerdo una vez que venía de Sarapiquí, venía por el lado aquí de Cinchona hacia Heredia, y había un señor que vendía fresas en la calle. Entonces, yo voy a comprar fresas. Entonces me detuve y entonces empezó en la conversa. El señor me dice, vea qué buena fresa. Entonces me dio una fresa. Y yo, qué sabor, qué delicia. Es que me recordé porque yo sé que mucha gente va a los super y arranca uvas, ¿sí?, o cosas así. Bueno, yo lo hice en la calle.
Bueno, pero es culpa del supermercado.
Con el señor. Entonces empieza el señor a decirme, ¿de dónde viene? Le digo, no, me vengo de Sarapiquí, es que andan, no sé. No, ya. Dice. La cuestión es que seguí en conversa y en ese conversa estaba yo agarrado otra fresa. Y otra fresa. Pero qué sabor de fresas. Y muchachos, se me está comiendo la regalía. Dice. ¿Quién sabe cuántos me había comido, Rodríguez? No. Como 15 minutos hablando con él y yo cada tiro que yo decía, qué interesante.
¿La va a comprar, sí o no? ¿Sí?
No, siempre le compré una bolsa de 3,000.
Pero... Sí, claro, pero venía con la mitad nada más. Pero como tan chiquitilla bolsa de 3,000, no es que usted se comió la mitad. Sí, Rolo, pero es culpa de los supermercados, es culpa del supermercado. Si tengo que echar la culpa. ¿Cómo voy a dejar las uvas ahí abiertas?
Ajá.
A la exposición de todo el mundo. Que no.
También dejan la papaya, Rodri.
Ah, pero no, la papaya, pone un plastiquito
te
encima.
Te conté que ya no estoy comiendo tanta papaya como hace un mes.
¿Por qué?
Porque ahora la cambié por el
melón.
No, el melocotón en almíbar.
Ah, no, Rolo, pero tiene mucho azúcar el melocotón en almíbar.
Sí,
el almíbar de azúcar.
Pero yo no me tomo el juguito, yo solo el melocotón.
Y papá, sí, Rolo.
¿Ah?
Es riquísimo, pero...
Pero no, bien frío, Rodri. Eso uno no lo abre, lo mete en un recipiente de vidrio, ojalá.
Sí, donde uno le pega el morisco y como que siente uno las hebritas suavecitas.
Y con estos calores que han estado haciendo, Rodri, a mí me da una sensación donde siento así el melón, así en la boca.
Qué rico. Bien melón, frío. No, el melocotón.
Melocotón, perdón.
Que es como un melón, pero chiquitico.
Sí.
Y con una semilla más grande.
Pero ese es mi...
Tu nueva...
Mi gusto ahorita.
Tu nueva pasión.
Mi nueva pasión, sí.
Rolo, pero no comas tanto de ese melocotón porque tiene azúcar agregado.
¿Tiene azúcar agregado?
Y sí, el de la mía, así.
Agua, pero yo no le veo el azúcar por ningún lado. Es todo juguito.
Ah, bueno, no, está bien. Entonces, si no se la ves, dale, dale.
Seguro ese que compro yo no tiene azúcar, Rodri.
Sí.
Porque yo no le veo así las...
El azúcar, ¿no? Qué raro,
¿no? ¿Verdad? No, no, no. Solo juguito trae. Bien.
Bueno, siempre me he preguntado, dice por acá, ¿a quién en Disney se le ocurrió reunir a un grupo de supuestos expertos para echar a perder los clásicos en lugar de crear nuevas versiones? De personas que están haciendo nuevas versiones de los clásicos. ¿Ves su fracaso en taquilla y siguen con lo mismo? No, 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 no. Pero no, no siempre he tenido fracaso. La Sirenita sí tengo entendido, más allá de la gente que ay, que no, que porque es negra y que nada, ya sé que el clásico, que niñe.
Bueno, con la de Bus tampoco le fue muy bien, ¿verdad?
Sí he escuchado lo que... ¿La de cuál Bus?
La del Bus.
¿Quién es Bus?
La de Al Infinito y Buzz, Más Allá.
Buzz Lightyear.
Agarré otro.
Ese se fue por otro lado. Ese se fue por Saturno y Ramales.
Sí. Vos agarraste el directo.
No, que si estoy, si estaba leyendo cosas de que no está muy. O sea, que a Flanders, que es el personaje lindo, la Sirenita.
El cachetoncito.
No, hombre, no es un pez todo flaco.
Ah, no, es que, ¿pero qué no lo dejaron cachetoncito, ¿verdad? Bonito?
Un pez, que, ¿verdad? No, 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 Roles. Es el problema para mí no es tanto que quieran rehacer como hacer. Yo entiendo que tengan que hacerle cambios y todo, pero es que no sé, Rodri.
Pero vos no sentís, Rodri, que hay cosas que, bueno, yo, que ya está su versión original y a veces el hacerle como mucha modificación, sí, para adaptarse a ciertas cosas de ahora, como, de, no sé.
Sí, por ejemplo no, el Rey León, a mí la live action no me gustó. Solo una parte sí fue, que eso no está en la original, que me gustaba mucho, que era la parte en cómo todo estaba conectado. Uh-huh. O sea, entonces un bichito se muere, no sé qué, la caca, y entonces viene el escarabajo y se la lleva para allá, entonces come la hojita no sé cuánto, entonces ya. O sea, el ciclo de la vida estaba muy lindo. Pero más bien era terrible, porque el Rey León de los bichos no tenía expresividad.
Uh-huh.
O sea, era como que, ¡ah, oh, papá! ¡Ah, oh, no! ¡Estás muerto! Pero como intentaba ser muy realista, de los gatos, los felinos, no tienen mayor expresión en sus caras, ¿verdad? Entonces, era como... No, me le faltó, digamos, como que no. O lo mismo como la de... ¿Cuál otra que hicieron? Bueno, no, ¿sabe cuál sí me gustó? La del Libro de la Selva. En ese sí tenía mucha expresividad. ¿Y a mí? ¿Viste? No me saludó. Solo te saludó a vos, Rolo. No, ya estoy entendiendo yo.
¿Y a mí?
Me saludan, Rolo, no me quedan.
Por acá dicen, ¿por qué Rolo no tiene un libro de anécdotas?
Siempre, no sé por qué no. Ya le he dicho, se llame No Se Diga Más.
Yo voy a hacerme uno que se llame Que Te Vaya Mal.
¿Qué necio?
No, uno que se llame Pura Vida, Pura... No sé si ponerle así. Ya habrá otro que se llame así,
Rolo. Que te vaya mal gracias a mí, dice Rolo, y habla sus bromas.
Pura Vida, Pura Paja. Bueno, vamos a... ¿Qué? Pausa.
No son los mejores, pero tampoco los peores. Bueno, no sé, pero así los querés. Son los Rorros.
Siempre me he preguntado, ¿cuál será esa gente que... Por ejemplo, uno dice en la casa, en la familia, ¿pero quién es el que agarra la leche?
Eso pasa mucho.
Toma todo y sí, se deja, pero vea un... medio centímetro de leche.
Así es que ni siquiera es una onza.
No, no llega nada. Esa
pasa con el pichel de fresco.
Y no, pero ¿por qué? Para no lavar.
Uh-huh.
No, es que solo quería esto. Echarle el otro. Eso no, es que no quería. Como colerón.
Bueno, la pregunta de hoy, siempre me he preguntado cuál será la gente que...
Por ejemplo, cuando hay una mala idea, ¿verdad? En un lugar que uno dice... ¿Quién es la gente que...
¿A quién se le ocurrió semejante?
¿Quién aprobó? Por ejemplo, bueno, voy a...
Bueno, ¿quién aprobó el presupuesto para hacer la película Cocodrilo versus Anaconda?
Por ejemplo.
Sí.
Dice, digo, va a ser un éxito de taquilla.
Bueno,
démosle, vamos a recuperar ese dinero. O sea, ¿qué?
Rodri, ¿nunca te ha pasado que estás viendo una película por casualidad y decís, qué película más re mala? No, pero es que...
No la quito yo.
¿Ah?
No, me bajo de ahí, chao.
Rodri, bueno, a mí me pasó con Cocodrilo esa.
Que Anaconda. Me quedo viéndola, sí.
Rodri, yo me quedé viéndola toda, completa. Porque yo decía, no, es que no puede ser.
No, es una broma.
Esto no puede ser que sea tan raro. Ahora estoy esperando que salga la 2.
Rodri, sí, cierto. Me pasó una que. Venga, solo para ver si es tan mala como la primera, nada más. Un día estaba viendo una de. Salen varios. Varios actores de comedia estadounidenses. Y es como que es el fin del mundo, tal cual. Entonces. Pero no era tan mala que yo decía, en algún momento eso tiene que ser como que, no sé, que no era así, era una... No era tan mal, o sea, que yo, o sea, todos se morían, pero era tan mala, era como, era de comedia, pero era tan mala que yo, la estábamos viendo y decía, no, es que realmente, es en serio. Y terminó y era como, O sea, al final todo sí era en serio. No hubo.
¿Cuál era? No te acuerdas.
No me acuerdo cómo se llamaba, de lo mala que era. Pero sí que uno queda sorprendido y dice, ¿pero quién aprueba? Que yo entiendo que hay cosas que pueden ser parodias. La verdad es que es así de malo. Pero hay momentos que uno dice, por ejemplo, hay productos que también uno dice, ¿pero quién? ¿Por cuántos filtros pasó esto? Por ejemplo, Banca Cristal. Uh-huh. Perdón, pero eso sí tengo que decirlo. Uh-huh. Es un producto malo desde el principio. Pero ¿a quién? ¿Quién? ¿Quién aprobó esto? ¿A quién es la gente que yo? Eso es lo que las mojadas quieren. Ese no, perdón. Hay otros productos que todo bien, ¿verdad? Pero ese en específico, muy mal. Bueno, y ya ves, el mercado mismo se encargó de decírselos.
870-20-94-7 dice, ¿quién autorizó la plata para Hermosa Justicia?
No, es que salió del mismo.
Bueno, ¿quién cambiará los bombillos de las torres muy altas?
¿Verdad? Uno dice, ¿quién será esa persona que se encarga de...
Qué valor, Rodri, el subirse a semejantes torres, porque hay que cambiar los bombillos cada cierto tiempo.
¿Pero cuál decís vos, por ejemplo?
De las torres altas, así, tal vez una torre de comunicación o una torre de... Sí, normalmente son de comunicación.
¿Verdad?
Sí.
Siempre hay alguien que le toca hacer un trabajo.
Porque el bombillito también tiene su vida útil.
Por ejemplo, hasta hace un momento todos nos preguntamos, ¿quién será la señora que graba? Estimados vecinos, andamos recogiendo... Hasta que, bueno, ya sacaron el reportaje, pero durante mucho
tiempo. Ah, sí, hicieron un reportaje. Un día os escuché otra grabación, voz con el mismo texto.
No.
Y yo decía, uy, qué copia
qué
más.
Qué asco.
No hay nada como lo original.
Como los clásicos, parecen Disney ya siendo.
Sí.
Rehaciendo los clásicos. No, Rolo, esa es la locutora más famosa de Costa Rica.
Sí.
Te pregunto ahorita, ¿cuál es la locutora más famosa de Costa Rica? Ella, nadie sabe cómo se llama, pero ella.
Dice,
estimados vecinos.
Otro mensaje, siempre me he preguntado quién trabajará empacando sombrillas. Yo no puedo guardarlas igual, será una máquina.
Y que la mete como en el forrito.
Tiene su ciencia, sí. Tiene su ciencia.
¿Verdad? Sí. ¿A qué se preguntan? ¿Quién limpiará las hélices de las eólicas?
Sí.
¿Quién era una vez a un amigo mío, José? No,
pero qué trabajo más este...
Pero la limpiarán.
Tienen que, Rodri.
¿Por qué? Se les llenan de polvo. Ay.
De no sé, de polvo, de humedad o algo así, pero sí las tienen que limpiar. Pero imagínate qué paciencia, Rodri. Baja una.
Hay que bajarla. Trapito, sí, hay que bajarla.
Bien,
porque usted va.
Baja la otra.
Sí, usted va al Parque del Viento, ahí en Tilarán, y hay una hélice que la pintaron, de hecho.
Ajá.
Pero está en el piso, digamos.
Ya está retirada.
Está retirada. Son enormes, Rolo.
Son enormes, sí, enormes, sí.
Que abanico, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, ¿quién le cambia las llantas a las aviones? Dice Ricardo. Bueno, que una vez un compa José...
A veces
nos escucha.
Los mecánicos de...
Eso no me acuerdo, voy a parafrasear esto, pero algo así era. No me acuerdo bien, él ahorita seguro. Si nos oye, me va a decir cómo era. Que alguien le estaba ofreciendo una cera para el carro, más hasta la que usan en los aviones. Esa cera para aviones.
Cera para carro de aviones.
O sea, no, se la ofrecía para el carro, pero era, es que está... O algo así, era como que, madre, yo mi carro, madre, lo cuido un montón, yo me lo encero solo con cera.
De madre, avión.
Lo usan para avión. Y dice, hasta tan jetón, o sea, aquí está, ¿para qué va a encerrar un avión? O sea, para que... Van las nubes, o sea, ay no, lo quieren cerrar. No,
pero
para
vos
que
sabes que los aviones sí tienen un mantenimiento preventivo, sí. en la sí, es como sí, decir sí. Una cera. Lo que pasa es que no.
¿Enceran
como
los aviones, Rolo?
Sí, Rodri, sí los enceran. Sí.
Y le sacan brillo para que se vean bien, para que
les hacen. Y le limpian el parabrisas, le quitan la gota seca del parabrisas.
Le quitan la gota seca del parabrisas.
Y les pasan cera a toda la naricita, sí, todo, sí. La pancita, las cositas de abajo.
Muy bien,
todo eso le pasan. Y a las llantas.
Y a los focos, que les quitan, los ponen el pulido para que
les, los pulen también. Y a las llantas de los aviones también les pasan un líquido ahí para que las llantas estén siempre negras.
Ah, qué bueno. Ajá, sí, como nice ahí le ponen.
Exactamente, sí. No, pero ¿sabes dónde son expertos en eso? En darle mantenimiento a los aviones. Aquí en Copesa, en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Sí.
No, o sea, yo
Copesa, que es una empresa reconocida.
El avión necesita mantenimiento, obvio.
A nivel internacional, esa gente se la juega, vea, te pintan un avión, te lo desarman, te lo vuelven a armar, o sea, hacen lo que les da la gana. Tanto así que muchas compañías dedicadas a la aviación de otros países europeos, suramericanos, vienen a Costa Rica a traer sus aviones solo para mantenimiento.
Ah, ¿de verdad?
Sí, Rodri, aquí tenemos somos potencia mundial en el cuidado de los aviones.
¿Vos?
Por eso te decía lo de la cera. Sí, sí, sí. Sí los enceran y les ponen botaguas.
Dice que nosotros vendemos champú para aviones, en serio. ¿En serio venden champú para aviones?
Sí.
Entonces, sí. Yo digo,
es que sí los lavan, Rodri.
Que sí los tienen que lavar, obvio, porque además vienen con la marca y todo.
Sí,
imagínate,
no, los lavan, los enceran, les ponen un arbolito para que huelan rico.
Pero le ponen un pino, de verdad. Un pino enorme.
Y cuando es Navidad les ponen los cachos y la nave.
¡Ay, qué lindo! Bueno, ya venimos después de la pausa con Melania Chevo, lo que come la Nutri. Lo que come la Nutri y lo que no come.
Ya llegó Mela, ya llegó Mela.
Lo que come Mela.
Lo que come, ¿qué
lo que come, mela. Y lo que no come, mela.
Ah, bueno.
Eso es un diptongo, un
come, hiato. Mela. No, no, esa frase, come.
Come, mela.
Sí, decía la mamá, come, mela.
Mi papá. Coma, Melania, coma.
Los rorros al derecho y al revés. Solo aquí, en 94.7. Comer es un placer. Come mejor con Mela. Lo que come la Nutri.
Melania Chevo, nuestra amiga nutricionista de Consultas de Nutrición, que nos acompaña hoy. Y que la semana pasada hemos tocado este tema. Lo hemos dejado ahí en el tablero. Ping, para comentarlo hoy, que era el tema de... ¿Qué pasó? No se oye nada. Solo le diste unos audífonos que no se...
No, ¿cómo no se oye nada?
No se oye nada.
Bueno, escucho como...
Es que no sé, alguien vino ayer a hacer diablo. No, los audífonos, pero ya, los de allá, ¿qué tienen que ver allá? No, los de allá se ajustan allá, ¿lo que estás haciendo? ¿Las allá vienen de ahí? ¿De verdad? Ponete los audífonos, mira, por favor.
No hay problema.
No, no, díceme la que no, que ya no quede. No te crees. No lo entendé, que no, Rodo, dice que es... Te toma... No, ok, toma, lo tengo ya. Sí, ponételos ahí en los... No se oye, Rodo. Ah, no, fue el mismo que dañó el micrófono ayer.
Gracias.
Toma, simplemente hay que subir el volumen, eso era todo también.
Gracias.
Nada, que un desatornillador no
resuelva. Qué bien, Rodo. Nada más subí el volumen.
De los de Cruz.
Eso fue. Está bien.
Ya, eso era.
No hacía falta desarmarlo, nada más con subir el volumen, pero está bien.
Solamente era eso.
Bueno, que la semana pasada había surgido la noticia de que Megan Fox, esta actriz súper famosa, muy hermosa, que todo el mundo la reconoce justamente también por su gran belleza, no se sentía a gusto con su cuerpo.
Exacto.
Entonces imagínate, uno dice, si Megan Fox no se siente a gusto con su cuerpo...
Sí, apague y vámonos.
Sí, ¿verdad? Sí, entonces sí, ya todo tiene sentido, ¿no?
Exacto.
¿Qué problema?
Sí, ella reconoció en una entrevista que estaba sufriendo de dismorfia corporal. Eso quiere decir que la percepción que ella tiene de su cuerpo, de cómo se ve... es muy distinto a la realidad. Entonces, las personas que sufren o que tienen dismorfia corporal se enfocan mucho en, entre comillas, defectos o ajá, imperfecciones, igual entre comillas, que puedan tener. Y lo pongo entre comillas porque verdaderamente la sociedad nos está vendiendo que tenemos defectos. O sea, si hay un ojo más arriba que otro, eso ya es un defecto. Si las boobies son demasiado grandes o demasiado pequeñas, o si los hombres no se parecen a Jason Momoa, entonces ya son defectos.
No, y el pues, defectuoso es el, pues no pareces a mí.
El atípico.
Sí, yo creo que ahí no aplica porque qué feo que es ese chaval. Sí,
esas pelotas ahí que tienen sí, los sí, brazos, sí, yo sí, se parece que estoy hinchado.
Y ese melenero, si eso ya no se usa.
Sí, que es ordenado, ¿verdad?
Se usa ahora así, peloncitos.
Pelito corto.
Sí, pucha.
Está fuera de moda.
Sí.
Bueno, pues básicamente es eso, ¿verdad? O sea, la sociedad va montando tendencias de lo que se supone que sea belleza, todo con un fin claramente de industria y de vender.
Sí.
Vender inseguridades para luego uno totalmente comprar otras cosas para resolver, digo, entre comillas, esas imperfectos o desperfectos defectos que puedan tener, pero no es así. Entonces ella, que es como estábamos diciendo, una de las mujeres que según muchas revistas, que igual que saben, pero bueno, es el estándar de belleza o lo que se espera según la sociedad que sea bonito, y ella tampoco estaba cómoda ni contenta. De hecho, ella hacía mucha referencia que ella nunca había amado verdaderamente su cuerpo y que solo podía ver lo que ella encontraba como defectuoso.
Claro, qué complicado, porque por supuesto, digamos que a ella se le exige todavía más estar en ese estándar de belleza porque es Megan Fox. Entonces nunca puede decir que su cuerpo está bien porque siempre hay algo que le falta, hay algo que tiene que tener, siempre tiene que ser, ¿verdad? Estar cumpliendo con esos parámetros. Y es una persona normal que se arruga como cualquiera, que se le inflama el estómago como cualquiera, que el pelo se le daña por lo que sea. O sea, es una persona que es más allá de su belleza, no es solamente su belleza, es un ser humano, ¿no? Pero siempre las convertimos en este ícono. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo es que, verdad? Este sex symbol, y que yo creo que va a ser tan difícil tener ya esa etiqueta, que la gente no te ve, sino que ve el sex symbol antes que a vos, ¿verdad? Y le pasaba a Marilyn Monroe también.
Sí.
Era una cosa tremenda.
Es muy duro porque ese estándar lo pone la sociedad y todo el mundo quiere llegar a él, y ni siquiera a las personas que digamos, estas que consideramos como muy hermosas o lo que sea, ni siquiera esas personas se sienten satisfechas. Sí. Entonces, a mí me parece como muy importante porque yo lo veo todos los días en la consulta. A mí me dicen, yo lo escucho, por ejemplo, me dijo hace poco una paciente, pero es que yo tengo menos años que Shakira y ella tiene hijos y tiene, literal, o sea, estamos hablando con Shakira, ¿verdad? Mírate. Y entonces, y yo no tengo, y yo hago ejercicio, y yo veo que cada persona es diferente, o sea, entonces, las personas, digamos, de a pie, habían dicho, ¿verdad? Nos terminamos comparando contra personas que ni siquiera esas personas están satisfechas. Imagínate. Yo les garantizo, les aseguro que la felicidad no está detrás de un cuerpo de tales dimensiones, ni de tal color o tamaño, lo que fuese, o sea, ahí no está la felicidad, pero sí nos están vendiendo que ahí está.
Exactamente, sí. Y claro, hay un sistema que necesita que siempre estés insatisfecho.
Uh-huh. Pero para poder vender.
Pero en toda la industria de la belleza, la industria del desarrollo personal. Uh-huh. Que usted siempre quiere ser su mejor versión, usted nunca está satisfecho con la versión que usted es. Exacto. ¡No! ¡Tu potencial! ¡Tienes que desatarlo! Sí, para que usted nunca, exacto, nunca siente que usted es la persona... Y claro, porque entonces ahí vamos vendiendo.
Correcto. Sí, todo. ¿Verdad? Tecnología,
que esta cirugía...
De la industria,
del billete. Esta ropa, que está bien sentirse bien con uno mismo, está bien quererse y cuidarse y chinearse y hacerse cositas. Uh-huh. Pero saber por qué, desde dónde se estoy haciendo.
Exacto, sí, que la motivación, ojalá que no sea, es que yo quiero verme como fulana, como mengana. ¿Por qué? Sí, ¿y cuánto tiempo puedes sostener eso? Claro. O sea, yo veo anuncios que tu mejor versión, y yo veo anuncios que hacen como manipulación, pura y legítima. Como el otro día un anuncio que era como, su familia es el reflejo de lo que usted les da de comer, sea usted su mejor versión.
Imagínate, y yo, la presión ¿qué? Para los
entonces
padres
una mamá,
de familia.
¿Sí? Ajá, que viene y lee eso, es, ay, Dios mío, sí. Soy una pésima mamá. Entonces ya le dan ahí un golpazo por el páncreas, y después por el otro lado, sea su mejor versión, y entonces, ay, sí. Y entonces hacen sentir a uno como que la versión de hoy está mal.
Sí, siempre, nunca somos suficientes.
Es impresionante.
Y qué complicado, por ejemplo, para una mamá que se está forzando montones, ¿verdad? ¿Verdad? Por sacar a los hijos adelante, ¿verdad? Que se distribuye entre tantas tareas. Y decirles que no sos una buena mamá.
Y que no es suficiente, ajá.
Pero si le das esto, ajá, entonces ahí sí sos suficiente mamá.
Exacto. Nosotros tenemos la fórmula de cómo hacerle a usted una mejor mamá.
Exactamente.
Nosotros sabemos cómo hacer la mejor versión suya.
Somos nosotros quienes definimos si usted es una buena mamá o no, si consume esto que dijimos que es lo que te hace una buena mamá.
Es terrible. Es como su mejor versión, por lo menos en el mundo de las mujeres, casi siempre, o sea, entre comillas todo esto, ¿verdad? Sí, es su versión más flaca.
Sí, sí.
Si usted está más flaca, es una mejor versión. Si usted llega y sube peso, entonces ya se desmejoró.
Sí.
Vale
que
menos.
Que esté más flaca, que esté calladita además. Por ejemplo, hace poco salió esta semana, que Natalie Portman hablaba un poco también de lo difícil que es que siempre te están mirando y entre que te pones que aquí, que allá, y entonces siempre hay un estándar. Bueno, y sale el montón de hombres diciendo, ¿para quién dice? Es mentira. ¿Cuándo les hemos exigido a las mujeres para hacer lo que les dé la gana, lo que quieran? A nosotros también nos presionan. Sí, yo sé, pero no es de la misma manera. Y yo sé que la presión es igual
para los hombres también
sí,
es terrible.
También hay presión general, o sea, esto nos afecta a todos. Uh-huh. Pero las mujeres históricamente ha sido también más complicado porque...
Es que se ha hipersexualizado.
Y hay estándares que la mujer tiene que cumplir para poder ser, bueno, mujer aceptada. Uh-huh. Tiene que ser bonita en estas categorías, en estas condiciones, que no se les vea esto, que no. Uh-huh. Instagram también es terrible en ese aspecto porque el uso exagerado de filtros, el uso exagerado de fotos retocadas, el siempre, ya saben que Instagram todo es una pose, ¿verdad? Todo está en la pose, entonces lo predican como si fuera, ay, vean, obviamente eso es mi cuerpo, o sea, mi cuerpo es este, pero si yo me paro, me veo diferente. Entonces párate como si te ves, como si te sentás todos los días y como te paras todos los días. No, jamás. Así. Entonces seguimos replicando.
Sí, perpetuando ajá, esa búsqueda
fantasía
de...
y esa cosa.
Sí.
Entonces imagínense, si usted no se siente a gusto con su cuerpo, si dice, es que si yo fuera Megan Fox me sentiría a gusto. Megan Fox tampoco se siente a gusto con su
exacto,
cuerpo.
Porque exacto. Esto, porque ella compró el paquete que le vendió la sociedad.
Y además era modelo del paquete.
Y se lo creyó de que ella no vale. O sea, la inseguridad que ella arrastra, la arrastró yo, la arrastras vos. O sea, como cuanto uno más vaya comprando.
Ay, qué fuerte.
Entonces es muy intenso, o sea, es muy, muy fuerte.
Pienso en esta paciente que dice, no, pero es que Shakira, ese compararnos, yo así con ese tema.
Mira cómo me dolió,
si Adele pudo bajar de peso, sí, yo también. No, un momentito.
O sea, como sí y no.
¿Cuál es? O sea, sí, no voy a dudar de que Adele es una mujer muy, 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 muy disciplinada y trabajadora y todo, pero ¿cuál es la rutina diaria de Adele y cuál es la tuya? No es porque estoy diciendo que Adele esté por encima de usted, pero ¿cuánta plata tiene Adele? ¿Cuánto puede pagar Adele para hacerse los retoques que ella quiera? De hecho, a mí me gustaba más, me caía más bien, me caía mejor Adele cuando o sea, digo, todo bien, puede hacerle a su cuerpo lo que quiera, por supuesto que sí, pero me gustaba porque me pareció un icono de una mujer muy segura de sí misma con todo lo que era. Y de repente también empezó a comprarse, me parece,
es
no
muy
sé,
heavy,
el
es muy
paquete,
pesado.
Claro, pero es que no la puedo culpar, es una presión tan grande que ¿cómo es capaz de eso?
Por supuesto, ya, yeah. Sí, es muy duro, es muy duro. Yo recomiendo a mis pacientes así, no es tampoco victimizar a aquellas personas que tienen esos cuerpos que son el estándar de la belleza tradicional, pero sino como también qué consumo yo, por ejemplo, en redes sociales, porque sí. Es que también lo que pasó ahora.
¿De qué alimento mi cerebro?
Ajá, es que digamos, antes uno veía a esas personas en Cosmopolitan, entonces usted nada más no compraba la revista y ya no las veía, pero ahora sí. Le salen en todas las redes sociales, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, además de uno también tratar de modificar el algoritmo y todo esto, uno puede comenzar a consumir otras cosas y apoyar y ver a otras chicas y chicos que tengan otro tipo de cuerpos.
Sí, una relación sana.
¿Verdad? Y personas que también sean saludables. Y yo por ahí sigo un muchacho, ahorita no me acuerdo cuáles eran las redes sociales, pero es un mae que hace parkour. Uh-huh. Y él es grandote. Y viera los saltos que hace hombre. O sea, yo digo, qué muchacho más atlético. Sí. Y él va con su sobrepeso. Y él siempre hace parkour en los videos en panta. Sin camiseta, o sea, él no le, y me parece una persona muy saludable, pero es bueno que el cerebro reconozca otros tipos de cuerpo y que vea todos los cuerpos como cuerpos normales. Lo que estamos buscando es un estilo de vida saludable, hábitos que nos ayuden a incrementar nuestra longevidad, nuestra esperanza de vida y andar bien en la carrocería. Pero la sociedad nos está vendiendo y estamos comprando el paquete de que lo que importa es cómo usted se ve, no cómo usted vive.
Y sigue pasando, o sea, yo veo que a veces estás en consultas, e incluso acá a veces nos queda gente, ¿qué puedo tomarme para adelgazar? ¿Qué puedo tomarme para que me adelgace? ¿Qué puedo tomar? Bueno, pero nunca es, mira, ¿qué ejercicios me recomendás para ser más saludable con mi cuerpo? ¿Qué alimento me recomendás? O sea, si hay gente que nos hace las preguntas por dicha, para yo tener más energía, para tener más vitaminas, para enfermarme menos. Por supuesto que muchos nos hacen esas preguntas, pero nunca falta la de, ¿qué puedo hacer para quemar esto que me incomoda? Porque alguien dijo que eso estaba mal.
Sí, 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 es eso. Y también creo que nuestra sociedad hasta ahorita tal vez está despertando también un poco como sí, paralelamente sí. A tanto fuerza que se le da a lo estético. Por ahí también hay como muchas personas que están como abriendo mucho los ojos. El entonces,
que
salen
son las galletas. Así.
A ver la galleta.
No, es que acá me pusieron Rolo, no hable tanto. Es que estoy comiendo galletas.
No.
Está muy entretenido. Comparto plenamente sus comentarios.
Tenemos que irnos
a la pausa.
Vamos a la pausa.
Bueno, vamos a la pausa.
Y usted puede hacer sus preguntas a Mela al volver. Mela, ¿cuál pastilla es mejor para bajar 10 kilos en un mes?
Para rayarme. No, es que también sabes.
Llegaron para destruir la radio que construimos con tanto esmero. Y ya no tenemos cómo echarlos. Son los rorros.
Bueno, momento de hacerle sus preguntas a Melania.
Ella atiende tus inquietudes. Me la responde.
Mela Tela responde. Una pregunta para Mela, dice acá. Bueno, una, tenemos un montón de preguntas para Mela.
Voy con la primera dale, dice.
Dale, por favor, porque en el bloque anterior estabas callado.
Hola, Mela, ¿una persona con un trastorno alimenticio puede ser atendida por cualquier nutri o debe tener alguna especialidad?
Técnicamente, cualquier nutricionista está en la capacidad de hacer la referencia por si acaso se sale de sus manos. Es porque hay varios grados y dificultades, digamos, de abordaje con los trastornos de la conducta alimentaria. Si es alguien que apenas como está como comenzando a dar signos o está entrando ahí, creo que una nutricionista que no sea peso centrista es la que sí, le puede ayudar. Si es una nutricionista que tal vez ustedes la ven en redes, y no quiero juzgar, ¿verdad? Puedo estar equivocada.
Yo sí.
Pero si uno la ve que es una persona o un grupo de nutricionistas, una clínica que se enfoca mucho en el peso, se enfoca mucho en la restricción de alimentos para obtener un peso, por ejemplo, tipo keto o, por ejemplo, vegano o ayuno, o sea, cualquier alimentación que sea muy restrictiva podría generar o detonar algunos botoncitos ahí en esas personas. Entonces, yo sí recomiendo nada más que busquen que sean nutris. O sea, técnicamente, como digo, todos los que estamos graduados, licenciados en nutrición, tenemos ese conocimiento para dar un abordaje holístico, completo, balanceado y no empujar a nadie a un trastorno alimentario. Sin embargo, pues de algunas personas.
Sí, ya después a la hora de su ejercicio profesional.
Tal vez tienen otras enfoques, tendencias,
sí.
Exacto.
Yo creo que también si tienen redes sociales es bueno ver qué tipo de contenido ponen. Porque en efecto, baje 30 kilos en no sé cuánto. Baje no.
O que hacen como muchas, en mi opinión, como el antes y el después. Yo sé que motiva a mucha gente, sí, pero a otras si personas les puede afectar. Sí, e incluso, digamos, como a lo que hablamos de la otra, de mi versión, de mi mejor versión. Si yo le estoy estimulando a alguien a que su mejor versión es una versión más delgada y esa persona vuelve a subir de peso, puede terminar interpretando que ya no es exitosa, que ya no está bien, y eso es poco saludable. Entonces creo que sí, pueden revisar las redes.
Bien. Súper. Mela, tengo una niña de 5 años, es bien delicada para comer. Le quiero dar miel de carao para aumentar defensas y apetito. ¿Cuánto es la dosis y por cuánto tiempo debo dárselo?
Yo diría que una cucharadita 2 veces al día. Puede ser en la pura mañanita y en la tardecita, como para darle ese boom de energía otra vez y que le dé hambrita. Y puede ser como ponerla en leche o en juguito de naranja.
Mela, ¿en niños a partir de qué edad se les puede dar miel de carao?
A partir de los 4 años y medio.
4 años y medio.
Los pone muy eléctricos.
Okay. Da bastante energía.
No le des a los tuyos.
No, Dios guarde.
Sí. No se apagan los de Rolo.
Mela, si yo tomara la costumbre de todos los días en la mañana comerme una cucharadita de miel de abeja, ¿eso me puede traer beneficios a mi cuerpecito, organismo, vida?
Vamos a ver, además de económica, que es muy rica la miel de abeja, ¿verdad? Y tiene como una muy alta palatabilidad, o sea, como que estimula mucho las papilas gustativas. Da una cucharadita, da energía, no tanta, o sea, no más de 25 calorías, entonces tampoco va a ser demasiado. En personas que estén buscando reducir la grasa corporal o personas que tengan trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, la miel de abeja es para ocasiones. Si es una persona que es activa, hace mucho deporte, no lo veo peligroso.
Ok.
Mela, ¿qué opinas sobre las cirugías para bajar de peso?
Yo no las juzgo. Yo creo que son una herramienta. Tengo algunos pacientes que se las han hecho básicamente por 2 razones. Como un atajo o como el tema final. O sea, ya bajaron mucho de peso y han mejorado mucho sus estilos de vida y sus hábitos. Y pues tienen como pielcita ahí, como con flacidez un poquito, y entonces se quieren hacer una abdominoplastia o una lipectomía, y yo creo que eso es súper bien.
Pero eso se llama una cirugía plástica. Yo no sé si se estará refiriendo a las cirugías como el manga gástrica o algo así, o no sé, supongo, porque dice cirugías para bajar de peso.
Bueno, ya ahí depende. Sí. Bueno, es que también si usted se hace una lipectomía y ha bajado mucho peso, pierde un montón de peso cuando le hacen los cortes.
¿Qué es la lipectomía?
Cuando te cortan como pedacitos de la piel. Okay, ajá, sí, exacto. Okay. Entonces hay personas que pierden 10 kilos, así la liposucción también baja de peso, no tanto, pero pensé que eran como más de ese tipo. Si son tipo bypass, yo atiendo pacientes que van para bypass y todo, pero es que eras que cuando van a hacer bypass o cuando van a hacer alguno de esos tipos de procedimientos, se recomienda para que la persona no tenga riesgo de fallecer en la cirugía, que bajen de peso.
Okay.
Entonces son personas que tienen una obesidad significativa o importante que usted las ve que sí bajan de peso. Entonces, francamente, y para ser muy honesta, yo a todos mis pacientes que entran ahí, yo trato de que sigan bajando de peso sin que se hagan la cirugía, porque ya usted se da cuenta que sí puede bajar. Cirugía, digamos, obliga al cuerpo a hacerlo, pero la gente rebota mucho. Yo tengo pacientes que
lo he visto en ocasiones. Sí, es que yo me imagino que tal vez la cirugía no sea un problema, pero si mis cambios, si mis hábitos no han tenido una mejoría, pues es de alguna manera el cuerpo va a decir, pues volvemos a lo mismo, ¿no?
Exacto, o sea, es como recuperar el balance en el cuerpo. Creo que es mejor con hábitos y estilos de vida que con un bisturí. Esa es mi opinión, ¿verdad? Obviamente tengo pacientes que tienen la manga, que tienen el bypass, y yo, como digo, no juzgo para nada, yo los apoyo en lo que necesiten. Pero para mí no es de primer orden. O sea, para mí el bypass es por cáncer gástrico. O sea, esa es la razón. Usted se reseca una parte de su cuerpo, usted dice, sí, ampúteme esto, quíteme esto, porque eso me está haciendo peligrar mi salud. La gente que hace bypass gástrico, manga, bajan por la dieta tan restrictiva que se hace. La otra cosa que tienen las dietas que son muy restrictivas a nivel calórico es que bajan mucho el metabolismo basal. Entonces, como dijiste, si la persona no corrige sus estilos de vida y sus hábitos de forma permanente, rebotan y todavía peor. Entonces, gente que sube más de peso y es,
me
y es muy doloroso.
Sabe golpear mucho anímicamente. Sí, mi mamá hice esto
y ni siquiera así. Entonces, la gente lo que registra en su casa es ni haciéndome ni un así, bypass, ajá, ni poniéndome la manga bajo de peso. Sí. Cuando tal vez es un tema de desequilibrio hormonal o tal vez es un tema como de facilitar algún tipo de alimentación que, uh-huh, se le acomode más, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo tengo mis sentimientos encontrados con las cirugías que tengan que ver con peso.
Sí, me imagino también el por qué lo estoy haciendo.
Exacto, o sea.
Porque me imagino que debe haber también casos muy de sobrepeso muy, muy grandes y que requieran a lo mejor esa ayuda extra.
Uh-huh, exacto.
Pero, como decís, antes ya se empieza a bajar de peso porque se empieza a ver un cambio en los hábitos.
Sí, sí, es que, sí, sí, exacto.
Bueno, tenemos que ir una pausa comercial, que vamos como con un retraso. Ya vengo. Voy a traer café que puse a hacer y no.
Gracias. Se trae,
ni el mismo jefe sabe por qué los tenemos aquí, pero vos sí. Por eso están en 94.7. Son los Rorros.
Bueno, Melania Chevo de Consulta Nutrición te responde tus preguntas. Tenemos un bloque que tenemos que hacer rapidísimo porque nos emocionamos mucho hablando en el bloque pasado, en el antepasado y en el que estaba antes. Mela, bueno, quiero mandarte un saludo, un fuerte abrazo a vos y a Figarito.
Ay, gracias.
Que pronto se sienta mejor. No sé si Mela tendrá alguna recomendación natural o si en la nutrición hay algo que ayude con las manchas en la piel.
No, siguiente pregunta.
Melasma, creo que le llaman.
Melasma.
Ajá, sí. Ahí lo que se recomienda, digamos, es una alimentación que sea más basada en plantas. Bueno, son dos tipos de alimentaciones muy específicas las que se recomiendan en esos casos. Una alimentación muy basada en plantas, o sea, vegana, o carnívora. Y yo sé que suena
un
como...
extremo del otro.
Exacto, exacto.
Tenemos porque... que no mezcle.
Es correcto.
¿Es herbívoro o carnívoro?
Básicamente, o sea, pero así en la pureza más extrema. Ambos, del lado de un nutricionista, se pueden llevar, o sea, la dieta carnívora tiene sus usos terapéuticos, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. No es que es todo mal. E igual la dieta vegana o a base de plantas también tiene como sus super beneficios, es nada más que lo puedan aplicar bastante bien. También se puede ayudar con un poquitito, mientras tanto, de aceite de onagra y de aceite de lino. Y mientras tanto.
Uh-huh. ¿Pero eso qué? ¿Para cocinar o
para consumir? Una para consumir. El aceite de onagra lo venden en cápsulas. Se usa también como para la menopausia, pero tiene unos precursores hormonales que pueden ayudar a estabilizar un poquitito el tema de la melatonina. Ajá, también es muy importante.
Melatonina, melasma, ajá, melania.
Sí, es que ahí es el latín, ¿verdad? Y también revisar lo del ciclo circadiano, eso es muy importante, o sea, que duerma bien, mínimo las, no 6 horas, pero 8 horas, que trate que esas horas de sueño sean como mucho durante la noche, porque también cuando tenemos disrupciones en el ciclo circadiano puede cambiar justamente la liberación de melatonina, entonces es muy importante.
Siguiente consulta. Buenos días, Mela. Soy un hombre, mido 1.75, tengo 44 años y peso 65 kilos. ¿Consideras que está bien ese peso?
Me parece súper bien.
Yo me siento bien, pero la mayoría de gente me dice, ¿pero por qué tan flaco? ¿Ves? Hablando, o sea, de complejos.
¿Qué es que la gente tiene la mañana?
Exacto,
si la uno,
o sea,
¿cómo tiene que estar el cuerpo de uno?
Sí, ahora, hay algo para que puede medio funcionar, no es tan preciso como las mediciones circunferenciales, pero lo que puede hacer esta persona y todos los que nos escuchan es que, digamos, con la mano que es no dominante, van a ponerla como, creo que ya lo hemos hecho en el programa, ¿no?, algún momento. Vamos a hacer como un puño, vamos a cerrarla. No te estoy dando vuelta. vamos a hacer como un puño y con la mano dominante.
Se la vamos a dejar ir al que nos dio.
¡Qué flaco que estás!
Y su que le problema resuelto.
Y agradezco que le pegué con la no dominante. Mira, con la dominante.
Le hace una finta con una.
Es que hay gente que no entiende por bien. Y le da una desmontada de quijada que nunca vale volver
flaco,
a preguntar.
¿Verdad? ¿Cómo pego, cabrón? Y agradezca que no estoy más pesado, porque si no...
Ay, perdón, nos perdimos en el consejo.
Ay, Dios.
Agarra el puño, lo cierra. Ay, no. Y el dedito del centro lo va levantando poco a poco.
¿Cómo sopla, ahí? Sopla.
Y se lo muestra así, ya. Y luego lo vuelve a ocultar nuevamente. Tal vez si no quiere pegarle.
Ajá, le hace así. Ay, vea.
¿Qué me encontré aquí? Mira. ¡Uy! ¿Qué salió aquí?
No, pero lo que hacen ya, en serio, es que con la mano dominante agarran el pulgar y el dedo del corazón, que es el del centro con el que estamos vacilando ahora hace rato. Ajá. Y como abajito, digamos, entre la muñeca y el huesito que está bajando la muñeca, vamos a hacer como si fuera un brazalete.
Ah, ok, yo hacía esto toda la vida y más bien era lo que me acomplejaba, chamaco.
Entonces, con el dedo del centro y el pulgar yo voy a abrazar, por así decirlo, hacer como mi muñeca. Ajá, okay. Pero la pura base, ¿verdad? Ajá. Entonces, si a uno le sobra, ¿sí? Cuando uno agarra el pulgar y el del corazón, como a mí, sí. Uno es de estructura ósea pequeña, entonces usualmente hay que pesar 10% menos del promedio para esa estatura. Si uno llega y toca, digamos, el pulgar justo con el del corazón, así como puntita con puntita, ahí es de estructura ósea normal. Y si no llega, digamos que no llego, o sea, yo voy a abrazar.
No llega.
Es que, ok, perfecto. Es que, claro, si uno no llega.
Huesos enormes, se nota,
correcto, o sea, entonces es de estructura ósea grande. Claro, lo que así. Quiere decir que debería de pesar técnicamente 10% más del peso recomendado para esa estatura. ¿Me explico? Entonces, puede ser que una persona, igual que el que nos escribió, de 1.74, 1.75, a la par de otra persona, igual no necesariamente tengan que tener el mismo peso porque está también esa variedad ósea.
Qué interesante.
Entonces pueden hacer ese ejercicio en la casa y así si él le da, por ejemplo, la mano, o sea, si le pasa como a Rodri y a mí, que nos da vuelta el dedo, digamos, y que nos sobra, entonces es una persona de estructura ósea delgada y es súper normal que esté delgado. ¿Me explico?
Es normal, está bien. Bueno. No puse el nombre, pero entonces, flaco, acomplejado, ya escuchaste la respuesta. No, que como el doctor Corazón que le respondía así como, no, bien, bien, y está bueno saberlo, ¿verdad? A veces la gente solo se va con el índice de masa corporal y ese tipo de cosas.
Y hay más cosas. Última consulta, dice Mela, me hice unos exámenes de sangre y salí alta de azúcar. ¿Qué recomendás para nivelarla?
Vamos a ver, los exámenes de sangre, en especial los que son como los más básicos, cuando la glicemia o la glucosa sale alterada, no necesariamente eso significa que tenemos ni diabetes ni prediabetes. Hay algunos otros marcadores, por ejemplo, hay uno que se llama HbA1c, que es la hemoglobina glicosilada, es en realidad más útil para saber si la persona tiene riesgo o está con diabetes o con prediabetes. Ahí lo que podría hacer esa persona es hacerse de nuevo los exámenes, puede tomar Sorosí, puede incluir canela si en su familia hay como riesgo de diabetes, y también puede pedirse algo que se llama índice OMA con H, y con eso podemos ver el riesgo que tiene realmente de hacer o de desarrollar algún tema con el azúcar.
Ok, muy bien. Bueno, si usted quiere conocer más de todos los consejos que da Mela, se puede seguirla en redes sociales, Lo Que Come La Nutri. Consulta nutrición. Y si quieres sacar su cita, puedes llamar sin ningún miedo a cualquier hora de la mañana y de la tarde, porque después de la noche no.
8837.
¿Qué pasó? Ya me perdí. Suave.
8837-5398.
8837-5398.
8837-5398. Consultas Nutrición.
La Rorromanía se enciende de lunes a viernes de 7:30 a 10 por 94.7.
Bueno, hoy estábamos preguntándoles, siempre me he preguntado cuál será la gente que, por ejemplo, Germán dice, ¿quién habrá contado el primer chiste del mundo? Interesante. Bueno, Germán, hay un cuento buenísimo de Isaac Asimov que se llama Chistoso, y es de un tipo que empieza a analizar los chistes y llega y descubre, hay una máquina que se llama Multivac, es un cuento como los años 60, no sé, como 50. Ahora que hay inteligencia artificial y todo, cuando no existía, ya en ese entonces ese cuento lo hablaba, entonces el tipo le contaba chistes a esa inteligencia artificial. Y entonces todo el mundo volvía a hablar porque él está contando chistes, y él está en un experimento que estaba haciendo para descubrir el origen de los chistes. Y el final es buenísimo, no se puede contar.
Sí, bueno, nos vamos, que tengan bonito martes y de nos encontramos mañana acá en la radio. También recordarles que pueden escuchar podcast del programa o extractos del programa en crc.cr.
Ahí está, sí, muy bien. Bueno, hasta mañana, chao Mela, que te vaya
chao,
muy bien.
Chao, hasta la otra semana.
Chao.
Bueno, porque quieres, puedes venir el viernes.
Mañana puedes venir.
Un rato, no vuelve un viernes.
Mañana puedes venir.
Sí, es que como tengo a Figarito.
Sí, eso lleva un mes, hace como un año.
46 no días tiene Figarito enfermo.
Bueno, pues lleva un año no venir acá un viernes. Bueno, más.
Rolando y Rodrigo se van por hoy. Mañana estarán de vuelta aquí en 94.7.